capítulo 15. Será necesario pasar del capítulo 8 al capítulo 13. No porque en los capítulos 9 a 12 no haya algunas de las más preciosas verdades de la Biblia, sino porque el tiempo para la presentación de esta serie de estudios bíblicos es muy limitado para su lectura y comentario. Por esto, en esta noche iniciaremos el estudio sobre el capítulo 13, el cual contiene asuntos de vital importancia para los que creen en el tercer mensaje angélico. Frecuentemente es este capítulo citado y usado para probar que los gobiernos tienen algo que ver con religión. La razón por la cual es cometido este error es por considerar este capítulo como un tratado que determina los deberes y reglamentos civiles, mostrando los límites hasta donde su poder puede extenderse. Pero esto es un error. En este capítulo, el apóstol Pablo está hablando a los cristianos profesos. Como ya dijimos, esto está aprobado en la primera parte de la epístola. En el capítulo 2, donde el apóstol se dirige a aquellos que se apoyan en la ley y se jactan de Dios. Desde aquel punto, la epístola se dirige a aquellos que profesan conocer a Dios. En el inicio del capítulo 7, el apóstol dice: «Hablo a los que conocen la ley». Por eso el capítulo 13, en lugar de ser simplemente un tratado sobre los gobernantes, mostrando sus obligaciones y el límite de ellas, él es dirigido a la iglesia, mostrando cómo ella misma debería relacionarse con Dios para no estar en conflicto con las autoridades seculares. Si tomamos esto en consideración, será un gran auxilio en la solución de los muchos e importantes problemas considerados en este capítulo. Sométase en toda persona y las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, versículo 1 y 2. Estos versículos no deben ser interpretados como la enseñanza según la cual los cristianos deben obedecer a cada orden que las autoridades les puedan imponer. Debemos recordar el tiempo en que esto fue escrito y el pueblo al cual fue dirigido. Esta carta fue escrita en un tiempo en que el Imperio Romano dominaba todo el mundo conocido, y ella fue dirigida especialmente a la Iglesia de Roma, capital del mencionado Imperio Universal. El emperador de aquel tiempo era Nerón, que, sin duda, fue el más impío, el más sanguinario, abominable y licencioso monarca que haya reinado en algún trono. Supongo que no hubo jamás una criatura que reuniese tanta maldad en su persona como Nerón, el emperador de los romanos. Era un pagano, y pagano de paganos. Las leyes establecidas en Roma reconocían la religión pagana y eran opuestas al cristianismo. En el reinado de Nerón aconteció la más cruel de las persecuciones que han sufrido los cristianos desde el principio del mundo. Y fue durante esas persecuciones que el apóstol Pablo fue decapitado. Por eso es manifiesto que, cuando el apóstol dice que debemos estar sujetos a las autoridades establecidas, no dice que deberíamos hacer todo lo que las potestades actuales nos ordenen. Si el apóstol Pablo hubiese hecho esto, nunca habría sido decapitado. Pero él sufrió porque la verdad que él predicaba era opuesta a los principios del gobierno romano. Y no podemos suponer que el apóstol Pablo hubiese predicado una cosa y hecho otra. Entonces surge la pregunta: ¿qué quiere decir cuando nos exhorta con las palabras «someteos toda persona a las autoridades superiores»? Tomemos el caso del punto de vista negativo. No debemos oponernos a las autoridades actuales. ¿Por qué? Porque somos hijos del Altísimo, hijos del reino del cielo, y la doctrina de este reino es de paz. El monarca de este reino es el príncipe de paz. Por lo tanto, desde el momento en que somos libertados del poder de las tinieblas y trasladados para el reino de su Hijo, debemos permitir que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Colosenses 3:15. Por esta razón, debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En el capítulo 12, versículo 18, de la Epístola a los Romanos, somos instruidos: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa que debemos vivir pacíficamente con todos los hombres al mismo tiempo que podemos soportar sus provocaciones, y cuando éstas se vuelven insoportables, que estemos en libertad de desconocerlas y terminar con ellas como una disensión común. Pero significa que, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, debemos vivir en paz con todos los hombres. ¿Hasta qué punto, entonces, es posible a un cristiano vivir en paz con todos los hombres? En lo que a él se refiere, él puede estar continuamente en paz con todos los hombres, porque, realmente, él murió para el pecado, pero vive en Cristo. Cristo, por la fe, vive en su corazón, y Cristo es el príncipe de paz. Por eso, no hay circunstancias que puedan justificar la libertad de manifestar el mal temperamento de un cristiano, declarando guerra contra una persona o autoridad. Thank you. En Gálatas 5:18 está escrito: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne son practicadas por aquellos que están bajo la ley. Y en la especificación de estas obras encontramos la palabra disensiones. Por consiguiente, un cristiano no puede entrar en disensiones, porque él no está en la carne. Disensión no puede tener lugar en nosotros. Por tanto, en todo lo que dependiere de nosotros, habrá paz continuamente. Pero, si hombres con los cuales tenemos que tratar se opusieren a la verdad de Dios, no queriendo ser afectados por ella, crean dificultades. Estas vendrán de parte de ellos. Con nosotros habrá siempre paz. En primera de Pedro 2:21 y en los versículos siguientes, nos es dicho que Cristo sufrió por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él, cuando fue injuriado, no injurió. Cuando padeció, no amenazó, mas confió en aquel que juzga con rectitud. Cuando Cristo estuvo ante el Sanedrín, ante Pilato, Él fue un ejemplo de paz perfecta. Por eso, si seguimos el ejemplo de Cristo y la exhortación de Pablo, que por ser inspirado, debe estar en armonía con Él, no llegaremos al punto en que muchos dicen que paciencia deja de ser virtud. Si somos cristianos, tenemos el amor de Cristo permanente en nuestros corazones. Este amor es caridad, y la caridad todo lo sufre. Cristo en su Sermón del Monte nos manda: No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, ¿piensa él realmente en lo que dice o no? Dejemos la pregunta abierta para que cada uno responda por sí solo. No importa bajo qué gobierno el cristiano esté viviendo, él es obligado a no resistir a sus órdenes. Todos los gobiernos, sean buenos, malos o indiferentes, son ordenados por Dios. De manera que impiedades o maldades en los gobiernos no son una disculpa para una resistencia de parte de los cristianos. Los gobiernos son todos ordenados por Dios y todos ellos son mejor que anarquía. Pero ellos no son ordenados para instruir y promover o ejecutar religión, porque Dios no delegó su autoridad en asuntos de religión a ningún poder terrestre, a pesar de ser ordenados por Dios. Ahora, ¿cómo se puede estar sujetos a las autoridades sin obedecerlas? Tomemos un ejemplo familiar. Nabucodonosor era rey de Babilonia y seguramente su gobierno fue ordenado por Dios, porque Dios entregó todos los países sobre los cuales reinaba en las manos del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y todas las naciones le sirvieron, a su hijo y al hijo de su hijo. Nabucodonosor mandó levantar una imagen de oro y ordenó que al son de la música todo el pueblo tenía que postrarse delante de ella. Fue comunicado al rey que los tres hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se habían postrado y adorado la imagen de oro. El rey los llamó y les dijo que, a pesar de su desobediencia, él la podría pasar por alto, si, cuando nuevamente sonase la música, adorasen a la imagen. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Ellos no resistieron al rey. Él les dio una alternativa. Ellos deberían hacer una de las dos cosas: postrarse delante de la imagen o ser lanzados en el horno de fuego. Ellos desobedecieron la orden de postrarse delante de la imagen, pero no se opusieron a entrar en el horno. A más de eso, dijeron al rey que su Dios es capaz de librarlos de su mano, pero ellos no sabían si lo haría o no. Pero esto no les importaría. Si él no escogiese librarlos, ellos serían quemados. Esto estaría correcto. Entregarían sus vidas, triunfarían en la muerte, y de este modo, si no de otro, serían librados de su mano. ¿Cuál es la relación de los cristianos con el gobierno civil? Cristo es el ungido. ¿Por qué fue ungido? Porque Él fue ungido y enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Llegará el tiempo en que los reinos de este mundo serán de nuestro Señor y de su Cristo, como está escrito por el profeta. En el Salmo 2 leemos: «Pídeme, y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra». ¿Pero qué hará él con ellos? Los hará en pedazos. Ese tiempo todavía no ha llegado. Por eso Cristo, el mediador, nada tiene que ver con los gobiernos de esta tierra. Su gobierno es espiritual. Gobierna en los corazones de su pueblo. Su reino, pues él está sentado sobre un trono y reina, es un reino sobre los corazones de su pueblo. Él reina en los corazones de los hombres, donde es imposible que reinen los reyes de esta tierra. Allí puede haber disensión continuamente, pero ellos no lo pueden impedir. O la paz puede dominar, y ellos no la pueden disturbar. Él está sentado en un trono de gracia, y allí distribuye gracia, de manera que los gobiernos de la tierra no pueden interferir, y de modo que ellos no pueden impedir. Thank you. Los hombres importantes de esta tierra ejercen dominio sobre los otros. Pero Cristo ordenó que esto no debe acontecer entre su pueblo. Antes, aquel que desea ser el mayor entre ellos debería ser el siervo de todos. A Daniel tenemos como ejemplo de la manera como los hombres deberían estar sujetos a las autoridades vigentes y, a pesar de esto, estar sujeto a Dios. Fue establecido un decreto real que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de Darío, el rey, sea echado en el foso de los leones. Daniel ocupaba una posición elevada en el gobierno y él era un ciudadano pacífico, como todo cristiano debe ser. Le habría sido bien fácil decir: no necesito pedir nada a ningún hombre por 30 días, y puedo encerrarme en mi casa donde nadie me pueda ver, y allí puedo adorar a Dios sosegadamente, y así practicar mi religión, y adorar al Dios del cielo, y no provocar la ira del rey contra mí. Esta es una cuestión de vital importancia para nosotros. Cuando venga la persecución por decreto ley, dejaremos de trabajar abiertamente en nuestros campos en el día domingo, como lo estábamos haciendo, y haremos cualquier otra cosa sosegadamente en nuestras casas, sin que alguien nos vea. ¿O haremos como Daniel? Él abrió sus ventanas e hizo exactamente lo que el edicto le prohibía hacer: demandar peticiones del Dios del cielo. Él lo hizo abiertamente donde sus enemigos podían verlo, a pesar que el decreto era expreso, determinando que todo aquel que hiciese eso sería lanzado en el foso de los leones. ¿No estamos colocando nuestra luz debajo del almud cuando, por miedo de la persecución, trabajamos oculta y sosegadamente en nuestras casas, donde los hombres no nos puedan ver? Algunos dicen que no hay necesidad de ser insensatos. Esto es mucha verdad. Pero, ¿seríamos insensatos si hiciésemos como Daniel? ¿Diríamos que él cometió un error? En 1 Pedro 2, 13 al 17, nos es dicho: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Este es un pensamiento paralelo al declarado en el capítulo 13 de Romanos, como se puede ver en el versículo 7. Pedro trae esos mismos principios a las menores cosas de la vida, e inmediatamente después de hablar del deber del rey, él habla del deber de los siervos para con sus señores. Si nosotros nos encontramos subordinados a un señor, No importa si domina sobre una persona o sobre millones, todos nosotros debemos estar sujetos a él. Pero supongamos que el Señor es un hombre malo, y él manda a los que están bajo su autoridad que hagan un acto erróneo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 2, verso 19 y 20. Si una persona se encuentra sujeta a un hombre malo y ella hace todo lo que él le ordena, ¿cómo ella puede sufrir por eso? Ella es un instrumento voluntario en las manos de su Señor. Pero el sufrimiento vendrá por el hecho de ella no hacer las cosas impías que se la ordena hacer. Y esto es aceptable delante de Dios. La persona ha desobedecido al poder, y porque le ha desobedecido, ella sufre, pero sufre por hacer el bien. Si esa persona obedeciese a su señor impío, ella desobedecería a Dios. Esto, como bien sabemos, sería un acto erróneo. Pero es perfectamente correcto desobedecer a los decretos impíos de un señor o gobierno, previendo siempre que, cuando viniere el castigo, lo recibamos pacientemente. Esto es aceptable para con Dios. El hecho que una persona sufra por hacer el bien muestra que esa es sierva de Dios y escogida de Él. ¿Cómo puede ser que vengamos a estar sujetos a las potestades actuales y a pesar de eso ir directamente contra los que las ejercen? Sometiéndonos al castigo, pero no hacemos lo malo que nos ordenan hacer. Como cristianos, debemos obedecer a Dios, el más alto de los poderes, y solamente a Él. ¿Queréis, pues, no temer la autoridad? Haced lo bueno, y tendrás alabanza de ella. La misma verdad es presentada por el profeta Isaías. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Isaías 8, versículo 12 y 13. Los cristianos deben santificar a Dios en sus corazones. Entonces, Él será su temor, y no temerán a lo que los hombres les puedan hacer. Pedro menciona la misma verdad cuando dice: «Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 14 y 15. No temer por miedo. ¿Por qué? Porque hemos santificado a Dios en nuestros corazones, y Él es nuestro temor. Dios es con nosotros. Cristo es con nosotros. Y cuando hombres lanzan reproches contra nosotros, ellos los lanzan sobre nuestro Salvador. Él es el que sufre, no nosotros. Debemos santificar a Dios en nuestros corazones y estar siempre listos para dar una razón de la esperanza que hay en nosotros. Parecíame, por la conexión de estas palabras y los versículos citados, que el tiempo especial, cuando tendremos que dar esta respuesta de la esperanza que hay en nosotros, será el tiempo cuando fuéremos presentados ante los gobernantes por haber hecho el bien. ¿Qué ayuda tendremos? Hemos santificado a Dios en nuestros corazones, aceptando su palabra en nuestra mente, de modo que no necesitamos hacer ninguna provisión cuanto a lo que hemos de decir, porque Dios nos dará palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21, 15. Me parece que la cosa más importante para nosotros, que tenemos esta verdad especial, la cual está destinada a ponernos a prueba con los poderes establecidos, es para santificar al Señor Dios en nuestros corazones, por el Espíritu de Dios y su palabra. Debemos tornarnos estudiantes de la palabra de Dios y seguidores de Cristo y de su Evangelio. Creo que hay entre nosotros agricultores y mecánicos que, a pesar de nunca haber coleccionado textos bíblicos para presentar un sermón, sin embargo han santificado a Dios en sus corazones por el fiel estudio de su palabra. Esos hermanos serán llevados ante los tribunales por su fe, y allí predicarán el Evangelio en su defensa, porque Dios en aquel día les dará una boca y sabiduría que sus adversarios no los podrán resistir ni contradecir. A veces, algunos dicen que no hay ventaja en hacer notoria nuestra fe, pues así provocamos la persecución. Pero si seguimos una política de ese modo, hermanos, ¿qué estamos haciendo sino colocando nuestra luz debajo del almud? Si no permitimos que alguien vea el resplandor de nuestra luz, ¿cuál será el beneficio que lo estáis haciendo? A veces estamos en el peligro de trabajar tan diligentemente para evitar la persecución, de tal manera que podamos llevar adelante la obra de Dios en paz, que descuidamos la obra en nuestros propios corazones. Dicen que si desobedecemos las leyes y somos puestos en la prisión, nuestras esposas y familiares sufrirán, y que nuestra primera obligación es cuidar de ellos. Ahora, hermanos, ¿hasta qué punto llevamos esto? ¿Debemos mostrar nuestra lealtad a Dios o esconderla? Oh, dice alguien, nosotros podemos ejercer nuestra religión, pero podemos practicarla pacíficamente. No debemos llevar nuestros familiares al sufrimiento. Hermanos, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su propia alma? El maestro dice, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Volvamos al caso de Daniel. Él no ejerció su religión secretamente. Él oró abiertamente. Dirá alguien, sí, este procedimiento fue correcto para Daniel, pero ahora en el siglo XIX el caso es diferente. No, esto no es diferente. Es exactamente lo mismo. La gente podría haberlo dicho. Daniel, tú puedes hacer mucho beneficio a tu pueblo en la posición de influencia en que te encuentras. Tú puedes guardarlos de ser perseguidos. Ahora, dejas de hacerlo y vas a este foso de leones y pierdes tu vida y traes gran calamidad para tu pueblo. Pero Daniel fue al foso de los leones, y él fue allí para mostrar públicamente su fe y de una manera que todos los hombres lo pudiesen ver. ¿Y esto trajo calamidad para su pueblo? No, realmente no. El resultado de su obediencia, el hombre de Dios del cielo fue altamente honrado y reverenciado en aquella nación más que nunca antes. Es nuestro deber predicar el Evangelio, levantarnos y hacer brillar nuestra luz. Y si hacemos eso, Dios retendrá los vientos durante el tiempo necesario. Hermanos, el tercer mensaje angélico es el asunto más importante de todos los de la tierra. Los hombres no lo consideran como tal, pero tiempo vendrá en nuestra vida cuando el tercer mensaje angélico será el tema y el tópico de la conversación en cada boca. Pero nunca será llevado a tal posición por gente que se mantiene quieta, sino por aquellos que tienen su confianza en Dios y que no temen hablar las palabras que Él les dio. Al hacer esto, no tomaremos nuestras vidas en nuestras manos, y yo agradezco a Dios por esto. Nuestras vidas serán escondidas con Cristo en Dios, y seremos cuidados por ellos. La verdad será llevada a tal punto simplemente por hombres y mujeres que salgan y prediquen el Evangelio y que obedezcan aquello que predican. Dejad al pueblo conocer la verdad. Si tenemos un tiempo de paz en el cual podamos diseminarla, agradecemos a Dios por eso. Y si los hombres hicieren leyes que parezcan cortar los medios a través de los cuales el Evangelio pueda avanzar, podemos agradecer a Dios que hasta la ira de los hombres transforma en alabanza suya. Y Él lo hará. Él propagará su Evangelio mediante las mismas leyes que hombres malos establecieren para destruir sus vidas. Dios retiene los vientos, hermanos, y nos ordena llevar el mensaje adelante. Él lo detendrá por tanto tiempo lo más que pudieren ser retenidos. Él propagará su Evangelio mediante las mismas leyes que hombres malos establecieren para destruir sus vidas. Dios retiene los vientos, hermanos, y nos ordena a llevar el mensaje adelante. Él lo detendrá por tanto tiempo lo más que pudieren ser retenidos, y cuando ellos comenzaren a soplar y sintiéremos los primeros vendavales en el inicio de la persecución, ellos harán exactamente lo que Él quiera que hagan. Nosotros cantamos: al cumplirse nuestras sacras esperanzas, velozmente emprenderemos vuelo, dando gracias al Señor del cielo por salvarnos de este mundo de acechanzas. Y a medida que de Sión nos acerquemos, en triunfante y más gloriosa compañía, cantaremos en vibrante melodía al Cordero que por siempre alabaremos. Hermanos, muchas veces cantamos himnos como este, sin creer en lo que estamos hablando. Pero cuando vemos aproximarse la tempestad, pensamos que no es mejor que ella venga, de manera que nosotros podamos escondernos de ella o de tomar providencias para evitarla. Pero todo acontece para que se cumpla la voluntad de Dios. La tempestad acelera la calma, y el reposo no tardará en llegar. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, versículos 7 y 8. Si hicieres esto, viviréis en paz con todos los hombres, tanto cuanto dependiere de vosotros. Amar a vuestro prójimo como a vosotros mismos es el cumplimiento de toda la ley, porque para un hombre amar a su prójimo, debe amar a Dios, porque no hay otro amor a más del de Dios. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, esto es simplemente porque el amor de Dios habita en mi corazón. Esto es porque Dios ha hecho su morada en mi corazón, y no hay hombre en la tierra que pueda arrebatarlo de allí. Es por esta razón que el apóstol hace referencia a la segunda tabla de la ley, porque si cumplimos nuestras obligaciones en relación a nuestro prójimo, esto, naturalmente, manifiesta que amamos a Dios. A veces nos he dicho que los preceptos de la primera tabla manifiestan nuestras obligaciones para con Dios y que constituye religión, que los de la segunda tabla definen nuestras obligaciones para con nuestro prójimo y que constituye moral. Pero la última tabla contiene obligaciones para con Dios, tanto como la primera. David, después de haber infringido dos mandamientos contenidos en la segunda tabla, cuando hizo su confesión dijo: Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios debe ser el primero y el último en todo tiempo. Y si las exigencias de Dios mostraren que debemos contrariar a las exigencias de los hombres, debemos obedecer a Dios, confiando en Él enteramente. No importa si hombres impíos intersectan nuestro camino, debemos marchar con nuestra obra. Cuando Israel salió del Egipto, ellos llegaron a un lugar donde el Mar Rojo estaba al frente, y por detrás las montañas y el ejército de los egipcios. Pero la orden de Dios a Moisés fue: «Di a los hijos de Israel que marchen». Pero, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Con el mar por delante y sus enemigos por detrás? No importa. Dios dijo: «Marchen». Estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, para nosotros, en quienes los fines de los siglos han llegado. Los israelitas debían avanzar según la palabra de Dios. No importaba que el mar se encontrase delante de ellos. Dios abrió el mar y ellos pudieron pasar sin mojarse los pies. Pero si Él no lo hubiera hecho, podían con la misma facilidad haber pasado por sobre el agua. Ellos podrían haber seguido sobre la palabra de Dios. Ese fue el medio como Pedro andó sobre las aguas del mar de Galilea. Debemos siempre recordar que somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, hemos vencido el mundo. Todas estas lecciones que hemos considerado son para prepararnos para el tiempo de nuestra tribulación. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.